En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión, en el que contamos con Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, bienvenido, buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes, un placer estar con vosotros como siempre y un saludo para todos.
También es un placer hablar con Jaime Romano, profesor de IAE Business School. Jaime, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación y un saludo para todos.
Tenemos que hablar porque lo esperamos todos los ciudadanos de España y quizá también se espera en otros países, Portugal seguro, Europa, las explicaciones sobre el gran apagón del 28 de abril. Aitor, el presidente del gobierno, ha comparecido, lo ha hecho ante el Pleno del Congreso, detalles no ha dado, ha dicho que la investigación va a ser larga, de varios meses, y se ha reafirmado en sus postulados. Al final, ¿qué reflexión haces o qué conclusiones sacas de cómo se está gestionando este apagón?
Bueno, pues la verdad es que en cuanto a lo que es la comparecencia del presidente, pues más o menos lo esperado, ¿no? O sea, siempre yo creo que nadie se esperaba que fuese a dar ninguna explicación seria, siempre echando balones fuera. En fin, yo creo que la verdad es que la situación es verdaderamente lamentable, ¿no? Empezamos ya a adquirir tintes que empiezan a recordar a otras latitudes más tercermundistas, con un presidente, una vez más, superado por los acontecimientos, que se aferra a la demagogia, a la falsedad, para eludir sus responsabilidades. En realidad no sabemos lo que ha pasado con exactitud, ¿no? Pero sí que es verdad que casi desde el principio los técnicos, ¿no?, los que realmente saben de esto, pues descartaron un ciberataque y atacaban este desastre pues a un fallo múltiple, algo que desde un primer momento pues está intentando tapar el gobierno y especialmente el presidente. Pero claro, nos vamos enterando poco a poco que se iban produciendo ya desde el 2020 pues avisos de diferentes organismos internacionales acerca de la debilidad del sistema energético español. Y de hecho este mismo año ya se sabe que dichos avisos se han intensificado. ¿Se ha hecho algo? No. Una vez más hemos hecho pues el ridículo. Tenemos un gobierno, pues como decía antes, propio de una república bananera, y en vez de rectificar y tomar medidas para hacer un sistema pues más eficiente, más estable, más fiable, pues el gobierno intenta culpar a las nucleares, a las peligrosas y malvadas eléctricas, por supuesto privadas. Bueno, en fin, son temas que no solamente deterioran enormemente la imagen de España, sino que además, como decías antes, en Europa también están preocupados. Sí. Puede concluir con una desconexión real respecto al resto de Europa, porque los países europeos, como estamos interconectados, no están dispuestos a arriesgarse a que sus respectivos sistemas eléctricos y energéticos puedan verse afectados por la debilidad del sistema energético español. Por lo tanto, una situación bastante preocupante, sí.
Jaime, se ha hablado de 11 amenazas previas de gran apagón esta mañana y se ha discutido mucho sobre las tecnologías o modos de producir esa electricidad. Esta mañana contábamos en nuestros micrófonos con Joan Batalla, presidente de Sedigas, y al pasar por nuestros micrófonos insistían que no se tiene que plantear esto como una guerra de tecnologías, sino que hay que hablar de un mix equilibrado y conseguir así una estabilidad, sobre todo para las compañías que al final están poniendo también sus inversiones para sostener algo que necesitamos todos, que es ese sistema eléctrico fiable y que nos provea de energía en condiciones.
Bueno, coincido plenamente con las palabras que habéis comentado esta mañana, ¿no? El problema, yo creo que con independencia del tiempo que se va a tardar y todas las excusas que el gobierno pueda poner para llegar al final, me imagino que a una narrativa que, digamos, intente contentar a la mayor parte posible de su electorado, con independencia de eso, el problema efectivamente está en la composición del mix eléctrico que tenemos aquí. Pero no la composición per se, es que es la composición de un país que se considera desarrollado, que es la cuarta economía de la zona euro y donde podemos hacer algo tan sencillo como mirar lo que nos rodea, ¿no? Y entender bien qué es lo que estamos generando. Evidentemente, todo el tema de las energías renovables está siendo o está poniéndose en el punto de mira, digamos, de toda esta problemática, ¿no? Y no es que las energías renovables tengan que ser malas per se. Lo que sí es malo per se es tener un mix donde estas energías renovables tienen un papel preponderante que tiran de una infraestructura que no está preparada claro. para ella. Y yo creo que ese es el gran problema que ha surgido y muy probablemente, y me atrevo a modestamente a adelantar, que puede ser una de estas conclusiones. Pero es que esto ya se viene, ya se venía comentando a Redella desde hace mucho tiempo. Y evidentemente, bueno, pues yo creo que a nivel interno alguien tendrá que pedir y exigir responsabilidades, como en cualquier empresa, a la hora, digamos, de tener una serie de informaciones, identificar una serie de riesgos y no tomar ninguna acción en concreto para intentar mitigarlos, ¿vale? Que yo creo que para mí es lo peor de toda esta situación. Claro. Que hubiera antesala de potenciales riesgos y no hubiera, o no se hubieran tomado, o no se hubiera puesto en marcha un plan de acción para mitigar dichos riesgos.
Veremos, al final el tiempo nos explicará cosas, esperemos, pero en cualquier caso llueve sobre mojado.
No sabemos cuánto luego. Tiempo, esto sí, sí. No sabemos cuánto tiempo.
Se va a dar patadas.
De lo dicho por el presidente.
Claro, claro.
Tal cual.
Aitor, también hay otra cuestión, en este caso es que hay que mencionarlo así y seguidas, porque es que es más que llamativo, ¿no? Un procedimiento inédito para que el gobierno decida sobre si autoriza una OPA o no. Esa autorización es responsabilidad del Ejecutivo, está así la ley. Y resulta que dice que abre a consulta pública si conviene o no, hasta el 16 de mayo, se pueden votar 15 veces, no es vinculante, por otro lado, lo resalta Carlos Cuerpo, pero a la vez incluso te puedes inventar los correos, te puedes inventar tu nombre. ¿Qué sentido tiene, Aitor?
Sí, es que la verdad es que es una cosa... Ya no sé si sorprendente, porque viendo el bagaje de este gobierno, ya poco nos puede sorprender, ¿no? Pero es que vamos de una a otra, es otra cacicada más, que es absolutamente censurable, por supuesto, algo propio, pues como decíamos antes, de un régimen prácticamente chavista, me parece que desde Moncloa se miran como un espejo, ¿no? El tema de los apagones que comentábamos antes, ¿no? Desgraciadamente los pobres venezolanos están muy acostumbrados. Realmente es absolutamente abominable una injerencia de tal magnitud del gobierno en algo que compete exclusivamente a los accionistas del BBVA y de Sabadell. El gobierno lo que debe mirar es porque no se vulneren temas de competencia. Para ello han mirado hasta debajo de las alfombras. Competencia ha hecho un análisis exhaustivo de la operación para buscar la menor razón legal con el objetivo de tumbarla. Como no lo ha conseguido y ha tenido que dar el visto bueno porque no vulnera la competencia, pues el gobierno se inventa esta auténtica charlotada, insisto, más propia de regímenes totalitarios, con el objetivo de, bueno, pues buscar alguna excusa para tumbarla basándose en supuestos intereses generales que, bueno, se inventarán en cualquier momento. Pero claro, esta consulta, que no es vinculante, pero como dices tú, puedes inventar el correo electrónico, vamos, es un poco como de risa. Pues una vez más, un esperpento que pone un clavo más en el ataúd de la seguridad jurídica española y da una razón más a los inversores para salir huyendo despavoridos de España. Una cosa, pues, verdaderamente lamentable, sí.
Jaime, da la sensación de que es un capote que se monta Sánchez para que no le acusen de plegarse a los dictados de Puigdemont desde Waterloo, que está en contra, claro, de la operación. En cualquier caso, también llama la atención la desprotección que al final sufren los accionistas de dos empresas privadas, que son los que al final tienen que votar en la única asamblea que mandaría en una economía seria, en este caso, que sería aceptamos la OPA o no la aceptamos. Y esos son soberanos los accionistas porque son dos empresas privadas.
Absolutamente. Y aquí lo que llama la atención de todo este proceso, bueno, primero yo creo que hay una cuestión de forma y una cuestión de fondo, ¿no? La cuestión de forma tiene más que ver con el concepto de la consulta pública. O sea, yo creo que en este país creo que sería más pertinente hacer consultas públicas por temas mucho más relevantes y mucho más asociadas al interés general que a una operación que tiene unos claros fines partidistas, ¿vale? Porque para mí, y ahora lo desarrollaré un poquito más, esto al final tiene un enlace en la parte económico-financiera de la operación, tiene un enlace con la parte política, ¿no? Pero luego está la cuestión de la forma. Vamos a ver, en este país hay un organismo que se llama la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. no es un órgano dependiente del Ministerio de Economía, solamente está adscrito a efectos presupuestarios, pero, hombre, se supone que está para dirimir, analizar, desagregar todo.
Jaime,
y ya han hecho, sí.
Muévete un poco, por favor, si estás en el móvil, que se ha ido un poco la comunicación y quizás es un problema de cobertura.
Ok. No sé, ¿me escucháis bien ahora?
Sí, ahora sí.
¿Sí?
Sí, que sí,
vale.
Que sí.
Te decía, la cuestión es un tema de forma también.
Claro,
¿no?
Sí.
Un tema de forma en el sentido en el que parece ser que el dictamen que hace esa Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pues no tiene valor, o no tiene valor por lo menos para el gobierno. Curiosamente, esto entonces, quiero decir, ¿para qué sirve este organismo? ¿Para qué sirve la opinión de un ministro de Economía? ¿Para qué sirve un trabajo que se ha realizado? Lógicamente, y vuelvo otra vez a conectar con la parte, digamos, de lo que es el fondo, lo que estamos viendo, evidentemente, es una de las concesiones adicionales que el gobierno va a dar con Cataluña por el mantenimiento del Banco Sabadell, evidentemente, como entidad líder, sobre todo de banca de empresas y fundamentalmente en aquel mercado, ¿no?
Claro.
Lo cual yo creo que va en contra, digamos, de una economía libre, de una economía de mercado, de una economía que debería de colocarnos a España en el país que deberíamos o mereceríamos estar, y no es realmente al que nos están conduciendo, que realmente es de chiste, si me permitís la expresión.
Así es. Vamos a mirar también en un país como este, con 3 millones de empresas, de las que 2.900.000 largas son pymes y micropymes, Aitor, llega la reducción de jornada sin merma de salario. No es todavía oficial, pero el gobierno lo ha aprobado. Veremos si la consigue sacar adelante. ¿Qué opinión te merece?
Pues es que yo creo que lleva este gobierno, pues lleva su carril, y de ese carril no sale. O sea, las únicas medidas que toma, pues como la que estamos comentando antes acerca de la charlotada esta de la consulta popular sobre una operación estrictamente privada, que se pasa lo que dice competencia, pues por sus respetos. Ahora, otra medida populista con el tema de la reducción de la jornada sin merma de salario, otra medida populista sin ninguna razón económica ni de incremento de productividad detrás. Entonces, bueno, llevan su forma de actuar, que es simplemente intentar dar una imagen que en realidad no es una imagen real, es una imagen de llevar a cabo políticas sociales, una imagen que les permita llevar a cabo políticas económicas que les permita, como digo, salir en sus medios de comunicación afines diciendo que son muy progresistas, que llevan a cabo políticas sociales, cuando en cuanto empiezas a rascar un poco en esta medida y en cualquier otra, pues ves que esto lo único que va a provocar en el medio plazo es más desempleo y más precariedad laboral. Sin olvidar, por supuesto, como comentas, el daño que estas medidas hacen al tejido económico de las pequeñas empresas y medianas empresas, que son la gran mayoría en este país, porque lógicamente siempre va a ser una medida que económicamente a cualquier tipo de empresa va a perjudicar, pero como comentas, en España es un país de pymes, y esta medida a estas pymes les va a hacer muchísimo más daño.
Sí.
Yo no sé hasta qué punto es más un globo sonda que aparezca, pues eso, para aparecer en los medios de comunicación y luego se diluya, porque si realmente es así, pues efectivamente, una vez más, va a hacer bastante daño, sobre todo a lo que hemos hablado muchas veces, esa productividad, que es nuestro caballo de batalla y que no somos capaces, y desde luego con estas medidas no lo vamos a hacer jamás, no somos capaces, digo, de mejorar esa productividad, que es lo que realmente deberíamos focalizar todos los esfuerzos en cuanto a política económica, y obviamente
sí,
nada de eso se está haciendo.
Jaime, es muy curioso porque, por un lado, sabiendo que la mayor parte del ecosistema empresarial va a verse afectado porque va a ser difícil que lo afronte por circunstancias propias de ese tejido empresarial, y a la vez en paralelo se plantea, por parte de la misma ministra que lo promueve, pues que va a haber ayudas para quienes no puedan. Dices, pues a lo mejor es que tendría que segmentarse de otra manera su aplicación, ¿no? Porque no puede ser que tú tomes una medida que se supone que va a mejorar y a la vez digas, como no se va a poder, ayudo.
No, vamos a ver, yo creo que esto, evidentemente, esta medida, primero, nace con una, lo que creo que es un error de concepto bien grande, ¿no? Esto, sin diálogo social, no debería de plantearse. Y cuando hablo de diálogo social, me refiero a un acuerdo entre todos los elementos que forman parte de esta discusión. Y es que nos estamos dejando fuera uno razonablemente importante, que es todo el sector empresarial. Entonces, promover una medida de este tipo en una economía como la nuestra, como bien apuntabas, donde el 98% de las compañías son pymes, por cierto, 98% de las compañías, que no nos olvidemos, generan 2/3 del Producto Interior Bruto de este país y 3/4 del empleo. O sea, realmente el motor de toda nuestra economía. O sea, hacerlo sin contar con la opinión de los que generan el empleo, asumen los riesgos. Todo sí, esto sí. Me parece que bueno es un fallo de inicio importantísimo. ¿Contra esto qué cabe? Pues efectivamente hacer medidas contraproducentes. Pero una vez más, esperaremos cuál es el siguiente acuerdo, en este caso, con las fuerzas políticas catalanas, que serán un poco con las que se intente conseguir esos votos que faltan para sacarla adelante en el Parlamento. Bueno, veremos si esta vez lo consiguen.
Permitidme que salgamos al exterior porque se nos va acabando el tiempo. Quiero preguntaros, en medio de esa vorágine de medidas que está articulando Bruselas para intentar tener autonomía estratégica frente a Estados Unidos, el caso de la defensa es muy llamativa. Se ha hablado de 800.000 millones, cifras que también vienen en informes previos que se necesitan para poner en marcha pues cambios de modelo productivo, como en los informes Letta y Draghi. En cualquier caso, hace falta mucho dinero para invertir en Europa ahora mismo y para cambiar la faz de Europa. Y me llama la atención haber escuchado a Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, Aitor, aprovechar para abrir la puerta en esta coyuntura a nueva emisión de deuda mancomunada, por ejemplo, para financiar el rearme. Da la sensación de que eso es un paso de más Europa, pero que hay muchas reticencias. Los países que no tienen nuestra mala macro, nuestro mal endeudamiento, pues no estarán contentos con que se haga una deuda mancomunada en la que todo el mundo con una deuda mutualizada responda igual, ¿no? Cuando las circunstancias de cada uno son tan diferentes.
Sí, la verdad es que es un tema muy complicado. Ya sabemos que pues la Unión Europea como tal se mueve como un elefante. Entonces, también es normal, lógicamente, estamos hablando de una multitud de países y no puedes tener esa flexibilidad a la hora de tomar decisiones como puede tener, pues como por ejemplo Estados Unidos. Entonces, eso también es lógico, ¿no? Pero también es verdad que lleva mucho tiempo, que parece que para lo único que se mueve y para lo único que es eficiente es para tomar medidas que tampoco tienen mucho sentido. Entonces, todo esto de la Agenda 2030 y tal, es que están muy, muy, siempre se han puesto muy, muy de cara a ello, pues parece que sí que han tomado más importancia en ello, pero en este caso concreto, cuando le hemos visto, digamos, si me permitís la expresión, las orejas al lobo, pues no, ahora hay que gastar en defensa, hay que gastar en rearme. Claro, muy bien, la idea está ahí. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Y eso es lo que comentabas tú, claro. Bueno, pues en principio una emisión de deuda pues puede ser una idea bastante lógica, pues en una situación pues de necesidad, que es para lo que realmente necesite, para lo que realmente debes utilizar la deuda. Pero es lo que comentas tú, esto se va a alargar, se va a eternizar el tiempo, porque no es un único país, son varios países que te dirán, oye, yo tengo mis cuentas saneadas, yo tengo una deuda pública bastante lógica y no me parece nada normal que yo tenga que asumir el mismo nivel de deuda con el invento, por ejemplo, una deuda pública del 80% del PIB junto con un país que tiene una deuda pública del 130%. Por lo tanto, ¿esto qué va a provocar? Pues que las cosas se retrasen, que sean más complicadas y que al final pues sea mucho más difícil poder incrementar ese gasto, que yo creo que es fundamental, tanto este gasto en rearme como, por ejemplo, pues el tema de la dependencia energética, que también es importante.
Total. Jaime, esa sensación, ese debate, ¿cómo lo dirimimos? Más Europa, porque fragmentados somos pequeños, pero como bloque somos un rival a tener en cuenta o un interlocutor a tener en cuenta, por hablar en positivo, pero deuda mutualizada, los halcones que tienen mejor las cuentas no van a querer nunca. Entonces, ¿qué entramos? ¿En una parálisis?
Bueno, yo creo que tampoco sería la primera vez que se entra en una parálisis en Europa. De hecho, hemos estado a punto de vivir una recientemente con todo el tema arancelario, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver cómo se resuelve todo esto, ¿no? Pero bueno, yendo un poquito al foco de lo que comentas. A ver, yo creo que el propio Antonio Costa lo decía. Me parece que, bueno, en esa parte tiene sentido. Oye, si queremos establecer un mecanismo de defensa común en Europa, tendremos que establecer una financiación de ese mecanismo común también, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo habéis apuntado de alguna manera, es decir, resulta que tres de los países más relevantes de toda esta comunidad, como España, Francia e Italia, resulta que dicen a la señora von der Leyen, pues bueno, mucho cuidado, porque precisamente esos 800.000 millones de euros aproximadamente, que es lo que se quiere cuantificar, lo que se está cuantificando este plan, a cada uno de nuestros países nos supone, digamos, desestabilizar económicamente, digamos, nuestras variables macroeconómicas, porque al final no nos olvidemos, esos 800.000 millones de euros tienen dos partes. Una, que es un préstamo de unos 150.000 millones, que por cierto, el gobierno español está peleando para que eso no sea un préstamo, sino que sea una subvención, y otros 650.000 millones que Europa dice, no, que cada país se lo apañe. Claro, las consecuencias macroeconómicas que tiene adoptar una deuda de esta cantidad en estos países supone, por mucha, vamos a decir, aquiescencia fiscal, ¿no?, que pueda haber al respecto del tratamiento de la fiscalidad de todo esto, lo que supone es una desestabilización macroeconómica que muchos gobiernos no están dispuestos a atender. Ese es el gran problema que tenemos en Europa, que estamos partiendo de realidades y de identidades bien diferentes, claro, y llegar a acuerdos en dólares y centavos, como dicen en Estados Unidos, pues es muy complicado. A ver.
Con esa reflexión nos vamos a quedar. Se nos ha acabado el tiempo, Jaime Aitor. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Un saludo. Hasta la próxima.
Un saludo.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, el Hotel Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Luego Castellana Consultores, Dugud, Lisdata y Xerox. No se vayan, queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía.